Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es octubre 31 y se acabó el mes. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña el gran Orlando Peña. Pepe Lacayo estará ausente todos los viernes que quedan de este año. Eso quiere decir que, entre otras cosas, que tendremos menos fútbol y más deportes olímpicos.
Entonces no lo vemos hasta el mes que viene.
No, lo van a ver el lunes. Pero...
Ah, que estamos ya el último día.
Claro, es viernes, no va a venir los viernes. El empató.
Okay, Rafael, un placer estar aquí contigo y vamos a hablar mucho. Bueno. Yo tengo a los fanáticos y al señor Vito de Panamá decirle el acontecimiento de cuatro cubanos en una serie mundial, que eso está fresco.
Okay. Perfecto, pero vamos a decir que nuestra productora hoy es Patricia Martínez. Así que tenemos hoy los Martínez, Martínez y Martínez. Es una compañía, parece de abogados, Martínez y Martínez. Patricia
Martínez. Lauton, Habana, Cuba.
Sí, señor. Lauton es un gran país. Así que Patricia, la productora, y el ingeniero de sonido, como siempre, Omar Martínez. Patricia dice que está velando el guajiro, que no se salga de la raya.
Es que el tío me va a volver loco.
Así que esa es la batería de nosotros hoy. Así que por un momento vi que estaba ahí calentando, como el queche que pone en el bullpen, estaba Pendaja ahí calentando, pero no, estaba simplemente arreglándole la consola a Omar Martínez. Sí, sí, o sea, Omar tiene que, es como los pitchers de su estrella, que arregla el home play, limpia las cosas para que él venga a funcionar. No, no es un individuo cualquiera. Bueno, Bajiro, vamos a entrar de lleno en Grandes Ligas antes que tú te pongas a hacer un cuento de eso interminable y pedirle a Omar que nos dé la musiquita.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hay una serie de contratos ya en Grandes Ligas, Orlando Peña, que ya se están definiendo. Los Rojos de Cincinnati le ejercieron su opción que tenían de 10 millones de dólares con Johnny Cueto y se quedaron con Johnny Cueto.
Eso se venía a venir, sí, sí, buen, no, dinerito, ¿no?
Claro, claro, pero bueno, Johnny Cueto
fue el segundo mejor pitcher en la Liga Nacional.
Sí, yo creo que, de acuerdo con los salarios monstruosos que gana todo el mundo, 10 millones de dólares para Johnny Cueto no es tanto. Hay otros pitchers que no tienen la calidad de él y ganan muchísimo más. Y hay un amigo tuyo que tú nunca has dicho el nombre bien, pero has tratado, por lo menos, que se acaba de retirar. Kevin Youkilis. Kevin Youkilis. ¿Te acuerdas que jugaba la tercera base del Boston? Que a veces jugaba primera, después, y se fue para Japón. Youkilis se retiró. Aparentemente se fue a Japón, no consiguió contratos aquí, y ya decidió colgar el guante. Y luego tenemos a Kevin Youkilis, un gran pelotero, el hombre que bateaba con un estilo muy único, ¿no? A ver quién más están... ¿qué otro contrato van a tener? Los Dodgers se quedan también con Dan Haren. Dan Haren con 10 millones de dólares también. Así que... y los Cardenales, esto sí es una sorpresa para mí, pero una sorpresa no por la persona, sino por lo que le pagan. Los Cardenales van a ejercer la opción de quedarse para hasta el año 2015, o sea, el año este que viene, a John Lackey, John Lackey, Juan Lacayo, como dice Pepe, porque piensa que es primo de él. ¿Y tú sabes cuánto le pagan a John Lackey? ¿Por cuánto es la opción? Por el mínimo. Yo pensé que era por el mínimo, yo no entiendo eso. Dice los Cardenales van a ejercer su opción del año 2015 para el pitcher John Lackey, el cual gana el mínimo de Grandes Ligas. Yo creo que eso tiene que estar equivocado. ¿Cómo le va a pagar el mínimo?
Ah, eso por la ley, porque él vino de Boston, ¿verdad? Que sí. Y entonces...
Ah, claro, porque el Boston le tiene que pagar. Eso es lo que pasa. Claro, eso no es lo que gana él, sino
pero,
lo que le pagan los Cardenales.
Hay que le va a caer arriba rápido.
No, se quedó ya. Los Cardenales se quedaron
con el mínimo.
Claro, con el mínimo, pero le pagan. Pero le pagan. No, pero le pagan.
Porque le ha ganado billetes con los angelinos y con
no,
el Boston.
No, pero es que el Boston le paga. Toda la,
el dinero que tenía con él.
Ajá, y entonces los Cardenales.
Ah, ahí es la cosa.
Claro, los Cardenales le pagan la diferencia.
Rafael.
No, lo que entiendo yo también, yo no entendía. Como está escrito en el cable, no está bien. Porque dice, no, está por el mínimo. Pero tú dices, como el mínimo. Claro, el mínimo después que él agarra su guanajo grande.
Por el guanajo gordo.
Exactamente. Así sí, así por el mínimo yo también. Otro equipo que se queda con un cerrador, Houston Street, en Los Angelinos. Que tienen una opción de $7 millones y se la van a pagar. Los Marineros de Seattle, por otra parte, van también a quedarse con una opción de $7 millones que le dan al derecho Hisashi Iwakuma.
Ese pichó buenísimo, ¿sabes?
Sí, Iwakuma. Ganó 15, perdió 9 con 3.52.
¿Cuánto le dieron al...?
7 millones era
eso
sí,
es poco.
Sí, comparado con lo que ganó otra gente. Y él perdió el primer mes de la temporada. Así todo, ganó 15 juegos. Es serio la cosa, ¿no? Los Atléticos dicen que no van a ejercer su opción de 5.5 millones para el campo corto Hiroyuki Nakajima, así que hay un japonés.
Yo no, como tú estás hablando japonés.
No, yo estuve practicando toda la noche, ¿cómo te imaginas eso? Estuve practicando, yo mismo me grababa, ¿cómo se dice? Hiroyuki Nakajima.
Porque el nombre y apellido es violento, ¿sabes?
Sí, sí, pero hay que coger impulso. Hiroyuki Nakajima.
Pero fíjate, entonces, Rafael, ahí la noticia es que él no lo va a firmar, pero tienen que soltarle de regalías $500,000. ¿Tú te imaginas eso?
Deberían comprar contrato, sí.
¿Cómo está el dinero, caballo?
Sí.
Peña, porque tú no asiste ahora. Por sí. favor, aunque sea de no. Pache. Los piches van de plata que le dan $500,000.
El que te dan $500,000 tú te lo juegas a los caballos, pero eso no te lo dan, si no te lo dieran. Y los Phillies también declinaron la opción que tenían con el pitcher Mike Adams.
Ese es buen pitcher, porque no sé si está lesionado, ese es buen, tremendo pitcher.
6 millones, dice que no.
¿Lo dejaron libre?
Lo dejaron libre. Así que esas son lo que está pasando hoy, vamos a decir. Alex Rodríguez, ya se terminó la suspensión de Alex Rodríguez.
Sí, porque ya pasó la Serie Mundial, estaba
claro,
suspendido.
En el momento que Sandoval cogió el fly de FAO y se tiró para atrás, se terminó el problema de Alex Rodríguez.
Espalda, ¿viste eso que chiste ese? Yo no sé por qué hizo eso, pero yo me tiro rodillas, dale gracias a Dios, porque se tiró de espalda.
Es Puerto Caballo.
Ya me sirve un cuchillito ahí, se le mete en la espalda, ¿qué le digo?
Sí, se tiró para atrás.
Cuéntame lo de Rodríguez, porque lo de Rodríguez estaba en español, estaba dando una noticia. No sé si tú la tienes ahí en inglés mejor, que dice que el equipo de los Yankees tienen 10 peloteros agentes libres que no tienen que sacar a nadie de los 40 porque ya lo pusieron en la lista
ya
y
está
que va a jugar primera base.
Más o menos todo eso. Ellos tienen, fíjate, ellos tienen de agente libre, no quiere decir que se queden todos, pero de agente libre en este momento están Derek Jeter, que se
Hay que ponerlo, aunque se retiró.
Se retiró. David Robertson, que es el cerrador, que está de agente libre. Hiroki Kuroda, eso otro. Está de agente libre. Y Ichiro Suzuki, tienen dos japoneses.
Ese es otro caballito que ese lo van a firmar ellos,
claro,
me parece, ¿no?
Claro,
no,
pero eso quiere decir que en este momento, al estar a agente libre, hay espacio en los 40 peloteros para que pongan a Alex Rodríguez. No tienen que hacer ningún cambio. Lo ponen ahí. Alex Rodríguez, le deben todavía $61 millones.
Le deben, porque él perdió 20 millones.
22 millones perdió.
Perdió 20 por el cuentecito.
Perdió
22 millones.
22 millones. Y todavía en el contrato le deben 61 millones.
Sí, ese es el arrastre grande que trajo de Texas. De ahora todavía no,
sí,
está
todavía ese es el contrato que le firmó Hick en Texas.
253
sí,
millones.
Sí, señor. Sí, señor. Entonces, que va a cumplir 40 años ahora en junio. O sea, y dicen que va a jugar, que Cashman dijo que lo iban a poner a jugar en algún tiempo en primera base.
Bueno, yo oí hace tiempo ya cuando lo suspendieron, en un comentario, en una entrevista al manager de los Yankees, Joe Girardi, donde él dice que si él vuelve y lo perdona y el club lo iba a aceptar, porque tenían que aceptarlo, yo no sé esa palabra, tenían que aceptarlo, él pudiera jugar, si hace el equipo en el campo de entrenamiento. Los años le han pasado y la inactividad, yo no sé hasta qué punto él pueda jugar. Y si puede jugar cuando se juega, se lastime Teixeira, así mismo, que se lastima mucho, él podía jugar algunos juegos en primera. ¿Pudiera suceder eso? No,
claro, y además López piensa que tendrán, querrán desarrollar a alguien para tercera porque no va a estar mucho tiempo ahí. Hay una cosa aquí muy interesante. Le deben 61 millones, pero él puede ganar 6 millones más si batea los jonrones suficientes para empatarse con Willie Mays con 660 jonrones. Si él llega ahí, en el contrato tiene, si él llega a 660 antes que termina el contrato, le pagan 6 millones más. ¿Qué te parece cómo es la cosa?
Vaya, para congraciarse.
Sí, con... para que se tome una Coca-Cola.
Como diciendo, 6 millones no es nada. No
exactamente.
Importa.
Así que ya tú sabes cómo está eso. Ok, hay otra noticia interesante que dicen que no es noticia. Y es la siguiente. El equipo de Tampa me convocó a una conferencia de prensa en San Petersburg para decir que no se van a mudar para Montreal. Entonces dice, bueno, porque en Montreal, el New York Daily News, dijo que estaba en negociaciones para mudar el equipo para Montreal. Entonces han desmentido eso, porque hay un problema grande con el estadio de Tropicana Field, el estadio de Tampa. No problema con el estadio. Yo el estadio no lo hallo tan malo. Está un estadio, bueno, ahí está cubierto y no llueve.
Está en el tapete eso, ¿no?
Ajá. Pero el caso es que ellos tienen un contrato. El estadio ese no es de ellos. El estadio ese es del municipio de San Petersburgo. Y ellos tienen un contrato de alquiler hasta el año 2027.
En Tampa.
Exactamente.
Con la ciudad.
Exactamente, está amarrado hasta el 2027.
Tú piensas que el estadio, porque se hablaba mucho de un estadio nuevo, ¿verdad?
Sí, pero ¿para qué la ciudad va a ser un estadio nuevo si tiene un estadio alquilado hasta el 27? ¿Me explico? Desde el punto de vista de economía, la ciudad no le conviene hacer nada.
Porque la ciudad donde ellos juegan es en San Pete, no en
sí.
Tampa.
No, en Tampa, sí, Tampa no tiene nada. Están del otro lado de la bahía.
22 millas por el puente de viaje.
Pues por el puente ese.
El puente más lindo ese, ¿verdad?
Lindo el puente, ¿verdad?
¿Cuál cosa más?
Parece un arpa, qué puente más bestial. Eso lo hizo una compañía, tengo que decirte, que sea italiana, que se llama Comdote, la compañía constructora que lo hizo. Y el que dirige la compañía, ese es un cubano de Santiago de Cuba, se llama Espino de apellido. Ok, amigo mío. Y construyó el puente ese. Uno de los puentes más bonitos del mundo.
Es la cosa más bella. No, y al otro.
Impresionante, ¿sí? Impresionante.
Y tú ves los peces saltando.
Sí. Impresionante el puente ese. Pero bueno, el caso es que la ciudad, fíjate lo que tiene. La ciudad tiene un estadio que a la gente no le gusta porque no se puede, porque el sol, que no sé qué. Ok, pero para la ciudad ya invirtió el dinero. Ya esa ciudad va a pagar lo que debe de ese estadio con el alquiler que le paga el equipo de los Rayos de Tampa, y no tiene por qué salirse de eso. A ellos no les importa eso. No importa lo que tú hagas, tienes que pagarme hasta el 27, claro. Y en ese tiempo yo lo pago.
Ahora, ya. Tú sabes que el equipo de los Cardenales de San Luis tuvo en San Pí por miles de años ahí, toda la vida.
Sí.
Ahí tuvimos nosotros. Y entonces hay una parte ahí que hay un parque de que los turistas vienen, donde hay muchas palomas y hay los gansitos esos que vuelan, y qué sé yo. Y eso la gente viene lindísimo. Eso fue preparado, parece, por la ciudad.
Sí.
Y taparon el agua, por abajo se ve el agua como un puente, pero bellísimo, una cosa bellísima.
San Pedro es una de las ciudades más bonitas que hay aquí. Esto para que los oyentes sepan. Y tienen la parte que a mí me gusta, bueno, sabes que mi mujer es pintora, tienen el Museo de Dalí mejor del mundo. Eso no se sabe. Y tiene un edificio tan lindo, han hecho una plaza allí, un teatro. La ciudad se ha gastado el dinero en cosas bien lindas allí. Muy bien, así que dicen los Rayos que ellos no se van a mudar. Y nadie se lo había preguntado, pero el periódico dio detalles que ellos se habían reunido en Montreal. Debe ser que están hablando y lo cogieron en el brinco. Y entonces están diciendo ahora que no. Y claro, porque no se pueden salir del contrato pues no pueden decir otra cosa, ¿no? Ellos dicen que están comprometidos con San Petersburgo a tener ahí el béisbol y echar para adelante el béisbol. Bueno, hay una cosa que dice las cosas que esperamos para el año 2015. Bueno, la primera ya la dijimos, que tenemos en los Yankees tienen, dicen A-Rod sí, Jeter no. O sea, vamos a tener Jeter, que es un tipo tan popular, y A-Rod que era popular, pues ya no es tan popular por lo que ha pasado. Pues los Yankees se quedan con Alex Rodríguez, pero no con Jeter. Y ahí se retiró. Otra cosa que viene el año que viene es, vamos a ver si la varita mágica de Joe Maddon funciona con tus amigos de Chicago.
Era una, lo que dijiste la verdad, una varita mágica. Porque eso parecía que como tenía imán y la bola iba a darle al bateador y no le da y cogía las esquinas. Pero es como únicamente ese hombre podía ganar que las bolas hicieran eso. Ahora, dice el hermano de él, que fue que lo entrenó al principio y jugó primero, que él no quería jugar pelota. ¿Y qué le dijo? Porque él no tenía brazos en high school. Y entonces que él le contestó, si yo voy a jugar profesional, yo voy a aprender algo. Podía ser naquebol o tenedor, ¿verdad? Ay. No fue eso. Fue él sin quererse como escrubolito de esos que van. Y entonces cuando cogía las esquinas se iban mal y la gente le tiraba. Sí. Pues, ¿cómo tú vas a ganar 340 o 350 tirando un globo así? Oye, sí, eso es Grandes Ligas, eso no es juguete.
Sí, señor.
Y lo hizo.
Oye, la agencia libre va a estar, dice, lo más importante son los pitchers que van a estar. La lista que ya salió. Mark Scherzer, de Detroit, perdón. John Lester, de Oakland. Y James Shields. Esos son agentes libres, los tres. James Shields, el que fue, que estaba en Tampa.
Bueno, John Lester está en problema con los Boston. El agente libre por el contrato grande que tenía.
Claro, claro.
Eso, ahora, yo no entiendo eso, cómo hicieron esa combinación, Rafael. Porque ese cambio de cambiar a Céspedes y sabiendo que este muchacho iba a ser agente libre al momento, perdieron a Céspedes.
Claro, ellos sacaron la cuenta de que...
¿No habrá dinero por abajo de la mesa?
No. Lo que pasó es que ellos pensaban que ellos necesitaban un super pitcher para ganar, entrar en la postemporada y entrar en la Serie Mundial.
Y no fue así, perdió.
No fue así, perdió. O sea, jugaron la cancha.
Kansas City le partió los cabezas.
Exactamente, no Kansas City. Lo que nadie contaba con Kansas City. Ellos no contaban con Kansas City, porque Kansas City en el papel era un equipito pobre de una pequeña ciudad que no esperaba. Entonces ellos dijeron, no, con Lester ahí nosotros le partimos la cabeza a todo el mundo. Y llegaron la gente de Kansas City con el corre-corre que formaron y por poquito ganan la Serie Mundial. Esto es una cosa que se va a acordar la gente.
Ese juego fue el más duro que tuvo, pues fue de 9-8.
Sí.
Ese juego fue 9-8.
Exactamente.
Al pitcher de Kansas City lo sonaron también.
También. Pero Kansas City casi ganó la Serie Mundial porque fue 7 juegos y en el último juego tenían el empate en tercera.
Bueno, lo tuvo el empate en tercera porque ese hombre no quiso hacerle mirar al coche que lo estaba mandando. Si te sacan, que te saque.
Exactamente.
Porque a lo mejor iban a tirar malísimo a home plate de esa distancia.
Claro, yo obligo que tire bien.
Y se empataba el juego.
Se empataba el juego.
¿Y qué venía después, Rafael, con al empatarse el juego?
Bueno, yo creo que ahí se le...
McGurney se iba del juego ya.
No,
ya
ahí tenía que sacarlo.
Estaba en el aire, por eso.
Claro.
Yo todo lo que tenía.
Tenía que sacarlo y a lo mejor Kansas City
hubiera muerto. Empatarse, sí.
Yo, oye, a mí hay que sacarme aunque sea media calle. Yo no paro. Cuando pasó eso, aunque el coach me diga que pare, yo no paro en tercera.
Sí, señor.
Si estamos hablando de la Serie Mundial, el último juego.
En una Serie Mundial tú tienes que ser más agresivo y además que ellos se han caracterizado en ser los corredores de la liga.
Claro.
Pero él iba mirando el tipo y parece que no vio cuando el left field también le dio una... Él estaba buscando la bola, ayudando al center field, le dio una patada a la bola y se le fue también.
Totalmente. Y lo peor de todo es que salió de home a primera trotando.
Exactamente.
No corrió.
No corrió.
Porque si hubiera corrido, cuando él se da cuenta, yo hubiera pasado por primera en vía segunda, tenía la mitad.
Ahora, si hubiera habido solamente un out, era justificado lo que él hizo. Aplaudir, llegar a tercero. Sí. No, pero había dos sábados.
Dos sábados, era que venía atrás este tipo que es un muerto.
Y después pobre. Vino Pérez y este señor le pidió la bola alta a pegarse que lo tiene
sí,
María.
Sí, le tira una bola por la nube y el tipo tirándole. Ahí está.
Tú sabes una cosa, Rafael, no sé tu opinión y mi opinión es esta. Mi opinión es que cuando el pitcher este hace que gane el campeonato, está bien. Pero hubo muchas cosas. Sandoval tuvo una racha y el Rayfield Pence también. Ahora, la jugada de Pence, segunda base, es la diferencia de todo juego y la de left field. Señores, eso no existe en la pelota.
Claro.
Porque cuando tú coges, Rafael, la bola, si tú tienes movimiento en el cuerpo, tú la pasas. Pero él no tuvo movimiento en el cuerpo. Él pasó la bola y cayó donde estaba el señor en la base, en segunda pegada.
Con el guante. La pasó.
Con el guante.
Si ya llega a coger el guante, no le da tiempo.
Pero no ha mencionado eso para nada. Yo estaba buscando anoche el periodista de Boston y él dijo que la serie ha sido una de las más grandes que él ha visto en los últimos años. Los acontecimientos del equipo Kansas City, los fanáticos tienen que estar orgullosos de ese equipo, perdieran o ganaran. Las dos formas. Están festejando en Kansas City la fiesta, ¿sabes?
Sí, hombre. Hicieron un papel tremendo, además. Bueno, otra cosa que tenemos que ver para el año que viene es lo siguiente. Tenemos un nuevo comisionado. Bob Selly estuvo 22 años y ya ahora termina a final del año y viene Rod Manfred. Rod Manfred, que era el segundo de él y que era como el director ejecutivo de operaciones, que llevaba la cosa día a día. Es un tipo incapacitado, ¿no? Y se va a encontrar con varias cosas. Una de las cosas es subir la teleaudiencia, porque quieren que haya más televidentes por juego. Están pensando en que la audiencia del fútbol es más grande, pero es más grande por juego y nada más que tienen 16, 17 juegos. Estos tienen 162. Yo estuve sacando una cuenta que dicen, no, que ha caído la audiencia de la pelota y salió. Te voy a decir un número nada más. En 1992 los ingresos del béisbol fueron $1,000 millones, un billón. 1992, $1,000 millones, ¿ok? Y este año...
Mil millones. Eso es guanajo.
Ok, ¿tú sabes cuánto fue este año? $9,000 millones. ¿Ok? ¿Y tú sabes por qué? Por la televisión. Lo que tú estuviste explicando el otro día. ¿Ok? Los equipos de grandes ligas pueden tener los estadios cerrados. Es ser un estadio que nada más que se juegue el campo y no haya...
No, pero tú sabes que alguien hizo un comentario que hacer como un cine... Y que jugaran pelota y que no entraba nadie en la televisión. Y tú sabes qué pudiera ser.
No, también.
Es cosa linda, pero bueno.
Porque
los fanáticos ya con la televisión, ¿tú crees que con los cables que yo pago voy a ir a un juego de pelota con eso? Se lo veo mejor todo.
No, sí. Para los oyentes sepan. Ahora hay unos televisores. Yo tengo en el cuarto mío, tengo 70 pulgadas del televisor de alta definición. Yo voy al estadio y le veo, es que le ves las espinillas al pitcher.
Van a comer los muertos de hambre, jardó y eso barato allí, pero te están poniendo eso que tú estás hablando, el monitor grandísimo ese, y la gente está mirando el juego por el monitor, pues monitor, no está mirando el juego.
Es verdad,
es cierto.
La pizarra, porque la pizarra es una cosa monstruosa,
sí, señor,
es un televisor gigantesco. Bueno, ahora tú, como tú dices, bueno, a nosotros nos gusta ir al estadio y toda la cosa por el ambiente, pero la televisión de ahora se ve mejor en la casa que en el estadio, ¿ok? Tú miras el pitcher y le enfocan la mano y tú sabes, el bateador no sabe lo que va a tirar el pitcher, pero tú sí lo sabes porque lo estás viendo la mano del tamaño de la cabeza tuya en la televisión diciendo cómo agarra la pelota.
Y por eso cuando el pitcher va a hablar con el catcher, se pone el guante a la boca porque hay un tipo en el clubhouse mirando, leyéndole los labios. Por ahora ya no, se descubrió que lo estaban descubriendo.
Entonces hablan con el guante en la cara para que no le lean la vista. Así que bueno, esa es una cosa que estamos esperando para el año que viene en la próxima temporada, el año 2015. Tenemos alguna otra cosita por aquí. Cuando vengamos vamos con baloncesto, pero al final vamos a hablar un poquitico más porque vamos a conversar un poquitico de los cubanos que posiblemente entren al Salón de la Fama. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Muy bien, estamos de lleno ya en la temporada de baloncesto de la NBA. Anoche hubo una serie de juegos. En el primero de ellos, el equipo de los Mavericks de Dallas le ganó 120-102 al Jazz, que es el equipo de Bruno Tucker. Lo estoy diciendo antes, para que lo oigan en el pasillo, porque a lo mejor no lo sabe todavía. Así que 120-102 fue el marcador.
¿Es el team de Cuban?
El team de Cuban es el de los Mavericks. El de los Mavericks es el team de Cuban, de Mark Cuban. Los Wizards de Washington le ganaron 105-98 al Magic de Orlando. Ellos vinieron el día anterior aquí a jugar, antes de ayer, con Miami. Miami le ganó a Washington. Después subieron en el estado, a la mitad del estado donde está Orlando. Jugaron contra el Magic y ahí le ganaron al Magic. O sea que salieron en la Florida con uno ganado y uno perdido. Otro juego, el equipo de los Clippers de Los Ángeles ganaron 93-90 al equipo de Oklahoma. Oklahoma no solo perdió el partido, sino que perdió su armador Westbrook. Russell Westbrook, el mejor jugador del equipo después de Kevin Durant, se partió una mano anoche. Va a estar por lo menos 6 semanas fuera. Y Kevin Durant está lesionado, no está jugando porque tiene un pie partido. O sea que lo que le ha caído a Oklahoma, los dos mejores jugadores, Kevin Durant y Russell Westbrook, están lesionados y con lesiones grandes. Que no solo es el tiempo que se pasa, sino que cuando vienen, si son los mismos. Es una cosa que hay que ver. Los Timberwolves de Minnesota le ganaron 97-91 al equipo de los Pistones del Detroit. Y finalmente, los Knicks de Nueva York le aguaron la fiesta a LeBron James en su regreso a Cleveland y le ganaron 95-90 a los Cavaliers de Cleveland. Y de eso vamos a hablar un poquitico. Aquí tenemos que LeBron anotó 17 puntos por su equipo. De 15 tiros que hizo, anotó solamente el 33%, 5. Kevin Irving fue el mejor anotador del equipo con 22 y Kevin Love anotó 19. Pero por el equipo de los Knicks, Carmelo Anthony anotó 25 puntos. Por cierto, Carmelo Anthony de los Knicks había jugado la noche anterior en su casa de Nueva York, en el Madison Square Garden. Habían perdido por una cantidad de puntos tremendo y el público los abuchó. Sin embargo, al día siguiente, jugando en Cleveland, le ganaron al equipo LeBron James. Y aquí, cuando se estaba la comunidad deportiva, cuando LeBron James se fue de Miami, dijeron, bueno, eso lo hemos hablado aquí, Guajiro y yo, mucho. Se fue LeBron James, ya el equipo de Miami está liquidado. Y el equipo de LeBron James pues va a ganar el campeonato. Bueno, yo creo que el equipo de LeBron James, y eso lo he dicho anteriormente, es muy probable que gane la conferencia del Este. Yo no creo que va a ganar la NBA, yo creo que la va a ganar San Antonio de nuevo. Pero para que los de Miami estemos contentos, por lo menos por un tiempo, déjenme decirle que en este momento el equipo que está en el número uno de la conferencia del Este es Miami, y el que está en el sótano es los Cavaliers de Cleveland de LeBron. Porque había un juego nada más y el juego de Miami lo ganó y el de ellos lo perdieron. Mañana juega Miami con Filadelfia, los 76 de Filadelfia en Filadelfia. Y el equipo de LeBron juega contra Chicago esta noche. Lo más que pueden hacer es empatar con Miami, porque si gana esta noche el equipo de los Cavaliers y pierde mañana Miami, tienen igual récord los dos, 1-1. Así que en este momento vamos a por lo menos a disfrutar mientras el equipo de Miami está por encima del equipo de LeBron.
¿Okay? Una pregunta, Rafael, ¿qué ha pasado? Mencionaste a los Chicago, los Bulls. ¿Qué ha pasado con los Bulls los últimos años? ¿No, han perdido los mejores peloteros que tenían?
No, ellos también. ¿Eh? Los Bulls también. Y van a jugar esta noche con los Cavaliers. Así que vamos a ver cómo le va a LeBron James contra el equipo de Chicago. El equipo de Chicago tiene un individuo que se lesiona mucho, que ahora está jugando, que es Derrick Rose. El armador es uno de los mejores jugadores que hay en la NBA. Muchos dicen que debería haber sido el jugador, los últimos años, jugador más valioso, por los 2 años se ha lesionado y ha tenido que salir con lesiones grandes. El año pasado prácticamente no jugó. Y tienen un centro muy bueno, este muchacho Joaquín Noah, que jugaba aquí en la Universidad de Florida, el hijo del tenista francés Noah, que es un centro tremendo, que es muy bueno anotando y con defensa, y que el equipo de Miami está detrás de él para el 2016. Lo quiere contratar. Claro, de ahí a que lo contrate, pero dinero van a tener para contratar.
Pero bueno, está asegurado, ¿no?
No, él está.
¿Dos años más?
Él está con Chicago, pero sí. Pero el plan que tiene, una de las cosas que tiene es tratar de conseguir a Joaquín Noah de centro. Y bueno, eso veremos lo que hace Miami, pero evidentemente Miami va a tener dinero porque todos los contratos de Miami, excepto el de Chris Bosh, se terminan en 2 años. Cuando el tope salarial, eso yo lo he explicado aquí, pasa de 66 millones a 80 millones, o sea, tiene una cantidad de dinero tremendo y ellos van a ir detrás de los monstruos estos. Cuando ya estos novatos que están ahora estén ya con 2 años, ellos van a buscar esa otra gente a ponerlo a jugar con Bosh ahí. Yo no sé qué va a hacer Dwayne Wade en ese momento, si va a estar todavía factible, pero si no, se va a quedar en el banco y va a venir del banco. De todos modos, va a ser un factor siempre y no creo que se vaya nunca de Miami. Pero bueno, ya se va a poner viejo, ¿no? Así que eso es lo que están dando. Anoche yo vi el partido completo entre los Knicks de Nueva York y el equipo de LeBron. El equipo de LeBron tiene unas estrellas tremendas. Tiene este muchacho Irving, que es un jovencito, que fue que anotó 22 puntos. Tiene Kevin Love, que anotó 19, que es uno de los mejores jugadores. Y tiene a LeBron. Pero le pasa como le pasó al equipo de Miami Heat el primer año que estuvo LeBron. Una cosa es que tú tengas los jugadores muy buenos y otra cosa es que estén acostumbrados a jugar uno con otro. Y anoche parecía una gallina sin cabeza corriendo de un lado para otro. En varias veces pasaron, o me hicieron un paso en un lugar donde no había nadie y metieron la pelota en el público. Porque
Rafael,
no
te... yo no sé si LeBron James tenía calambre anoche, pero o sería la emoción de regresar a su pueblo, que fue una ovación tan grande que tembló aquello. Ahora bien, fue un desastre jugando. Él mismo lo dijo, que no sí. Se sentía bien. ¿Tendría calambre otra vez?
No, tenía calambre.
Porque no salió eso.
No, lo que pasa es que no están coordinados. Un equipo de básquetbol tiene que funcionar como si fuera una orquesta. Y yo todavía no he jugado mucho. Le está pasando al Miami.
Tienen que ponerse de acuerdo con los
claro,
que
claro, son muy buenos. Pero ¿tú no estás de acuerdo cuando empezaron los tres aquí? Sí. El primer, como perdieron 8 juegos seguidos.
Sí.
El Miami Heat. Y dijeron, están liquidados.
Ese teamwork que funciona en todos los deportes y en ese más todavía.
Y,
y más con LeBron James, que lo que hace es pasar la bola para que hagan puntos.
Exactamente. Él todavía no está. Y ellos van a ganar. Yo estoy casi seguro que ellos ganan la conferencia del Este. Pero yo no creo que en los finales le ganen a San Antonio. Porque San Antonio es una maquinaria ya tremenda y son muy buenos. Por cierto, el regreso de LeBron James a Cleveland pues ha traído un boom económico tremendo. Anoche, los tickets para ese primer juego de LeBron James en Cleveland costaban $588 cada uno.
¿Entrada?
Sí, señor. Y si te querías sentar en primera fila, ¿tú sabes cuánto costaba?
Hay que trabajar muchas horas para poder comprar un ticket.
Depende de quién tú seas. Hay gente que con media hora paga eso. En primera fila tenías que pagar $14,000 si tú querías estar sentado anoche allí en la cosa de LeBron James. Ha traído mucho desarrollo para Cleveland, que es una ciudad, vaya, no la ciudad mejor del mundo, Cleveland. Consideran que la presencia de LeBron tiene un impacto económico en la ciudad de $50 millones al año. La gente en la ciudad, entre cosas que se venden, etcétera. Y el equipo de los Cavaliers de Cleveland, que era uno de los últimos en popularidad cuando no estaba LeBron, en este momento, pues tiene todas las cosas que vende el equipo, hasta las camisetas y todas las cosas. Le subieron el precio.
Que se venden muchas cosas de eso.
Claro, hay mucho dinero ahí. Eso, mucho dinero ahí. La gente lo compra, ¿no? Y claro, como ahora está nuevo, cambiaron el uniforme, así que todos son nuevos. Feo, como tú viste que el uniforme más feo tiene. Un uniforme vino tinto con unos ribetes amarillos. La verdad que está feo el uniforme. Ayer estaba jugando con los Knicks, los Knicks se veían tan bonitos, azul y blanco. Y esta gente con el trato ese. Muy bien, bueno, eso es lo que tenemos.
No te vayas.
No, ok, está bien.
Okay. No vayas, que yo tengo que hacerte una pregunta que me hicieron. ¿Será posible que cuando entra un final para celebrar, como si fuera ya como pasó los días aquí, que la arena se quedó chiquitica, que se jugara en un estadio que quepan 30 o 40 mil fanáticos? Esa pregunta me la hizo Tony Taylor. ¿Por qué no hacen eso? Porque lo que tienen son 12 o 14 mil para ganar de verdad billetes gordos. ¿Se podría hacer eso?
En los estadios, no. La arena de Miami, que la construimos nosotros, la construyó la compañía mía.
Son 12 mil y pico de fanáticos.
22 mil personas caben ahí. ¿Quién te dijo que eran 12
comparado
mil?
Con 45 mil?
No, pero no, no, está ahí una... Sí, pero ¿sabes cuánto pagan esa gente ahí? Ok, eso cuesta...
Bueno, por el precio de lo que tú estás hablando, claro, también.
Claro, claro, claro. Entonces, no, eso es mucho más caro que la pelota. Sí. El basquetbol es la ópera de los deportes. La gente paga una cosa y la suite, eso lo que vale es una fortuna. Entonces, no me puedo meter más, porque eso no es como la pelota, que es un campo grande, el de juego. Ahí es un campo pequeño. Entonces tú tienes... Ya con arriba de 25 mil personas ya no cuadra.
No está, no hay el ambiente, es el calor.
Sí, claro, está muy lejos, está muy lejos. Acá es mejor verlo por televisión.
Si entran 20 mil, donde hay 50 mil, no, está vacío.
Claro. No, ahí cabe, ahí cabe en esta, en, hay 19 mil asientos en esta arena. Pero está en la suite. Cuando tú pones a todo el mundo y todos los asientos llenas toda la suite, caben 22 mil personas. Que se ha llenado con 22 mil. Es más, se ha metido más gente que esa.
Otra pregunta. Antony es uno de los grandes en el basquetbol en este momento, el de los...
Sí, es un grande, sobre todo en ofensiva. No es muy bueno en defensiva. O sea, le anota muchos puntos a él. Pero es uno de los mejores anotadores que hay.
Sí.
Antony es mejor anotador que LeBron y mejor anotador que Wade, que Bauch y toda esa gente.
El juego que jugaron lo ganaron, ¿no?
Bueno, anoche le ganaron a los Cavaliers.
No, esa me lo hicieron, esa pregunta me lo hicieron, que si antes estaba en el grupo de los mejores cinco.
Sí está.
¿Sí?
Sí.
Bueno, ahí tiene.
Sí. Entonces, como, no como jugador, como anotador.
Como anotador.
Como anotador.
No, no, el salto ese que hace LeBron James, eso no llega.
No, ahí no llega. No se faja. Muy bien, vamos ahora a pasar con el Guajiro Peña.
Bueno, Víctor, en Panamá, aquí va una de las cosas lindas que Rafael García sacó de la historia de de un pelotero cubano. Y te voy a decir cómo sucedió. Escucha, el señor Cristóbal Torrientes nació en el 1895 y fue... una de las estrellas después que se puso el primer uniforme pelota en la historia del béisbol de Cuba y en los Estados Unidos de la Liga Negra. Ahora va bien. Este señor, batear 400 par no era nada. No era nada. 441 batió cuando jugó en la Liga de los Negros aquí en los Estados Unidos. Hay un señor detrás de todo eso que cogió la Liga de los Negros, Alejandro Pompey, cubano, y organizó para que se jugara esa liga por todas partes y llenaban los parques de pelota. Pero la figura principal no eran los americanos, sino Cristóbal Torrientes y Caridad Méndez. Piche también, que hizo fenómeno. Ahora yo me pregunto, ¿sería tan grande este hombre cuando se inventó el Hall de la Fama? En el año 39 en Cuba fue en el grupo él, cogieron uno o dos y él fue uno de los primeros. Eso es historia, pero ahí no pasa eso. Cuando se formó, se organizó el béisbol aquí de los negros por causa de Pompey, en el año 20 y pico por ahí, ¿no? El señor Cristóbal Torrientes está en el Hall de la Fama de aquí también. ¿Por qué? Porque los números de él son fuera de serie. Ahora yo quería mencionar algo de Caridad Méndez, que cuando se jugaba pelota, que venían los tines en Cuba, allá para los 20, 20 y pico, él y Cristóbal Torrientes eran, Cristóbal Torrientes bateando y el señor Caridad Méndez pichando le ganaba a los Estados Unidos. Y eso está en la historia de esos dos. Ahora, Pompey, esto va para Rafael. La gente se pregunta, ¿cómo salió Pompey a dirigir en un Estados Unidos siendo cubano y hacer todas las cosas grandes que hizo para el béisbol de los negros y que triunfara en sí, porque todavía se menciona los Monarcas de Kansas City como una de las cosas grandes y él estaba incluido en ese grupo? ¿Había muchos peloteros cubanos que venían a jugar aquí?
Bueno, hay un chocolate ahí. Pompey primero, él, ¿cómo es gente? No tenemos que ir a pausa ni nada, ¿no? Ok. Pompey es un individuo que vino, la familia de él vino para Cayo Hueso, con el chiquito de la de Cuba. El padre de él era un hombre muy importante aquí, era un abogado, ayudó a José Martí a organizar la el exilio aquí, y fue diputado, o sea, fue como representante en la Florida, el padre Pompeyo. O sea, era una gente bien. Ese fue después a Tampa, y de Tampa se fue a Nueva York y hizo dinero. Y se metió a llevar clubes de pelota. Es lo que pasa que cuando llegó, era un tipo muy organizador, muy simpático además. Y él, cuando se hizo, se organizaron lo que eran las ligas negras organizadas, porque antes no había liga, la gente jugaba los equipos. Él fue el primer vicepresidente de esa cosa. Y fue el que creó los Juegos de las Estrellas entre las ligas negras del este y del oeste. ¿Okay? Después, él fue el dueño de los New York Cubans, que era uno de los equipos más importantes que había en la Liga Negra, que jugaban en el estadio, en el Polo Grounds, donde jugaban los Gigantes de Nueva York. Cuando los Gigantes estaban de viaje, jugaban ahí los New York Cubans. Hoy en día, el logo de la gorra de los Mets de Nueva York es el mismo logo que tenía el New York Cuban. No es, de ahí salió el de los Gigantes de Nueva York y de los Mets después, más tarde, que es la N con la L que tienen patica. ¿Ok? Esto es muy lejos. A ver si la Víctor, ya que tú le dedicaste eso a Víctor en Panamá. Que Víctor.
Ahora, Caridad Méndez.
Perdón, ya te llegaré a decirle
hay
esto.
Hay tres figuras en ese departamento que lo ponen, y tú pusiste aquí como los tres más grandes: Caridad Méndez,
José de la Caridad Méndez
y Pompey.
Los tres que pusieron en el Salón de la Fama en el año 2006 en una elección que hubo especial. Pero le iba a decir a Víctor, si está oyendo el programa, lo está grabando, que si quiere ver todos los detalles de esto que tú estás hablando, yo estoy haciendo una serie que sale en martinnoticias.com, lo puedes leer allí. Hay 6 artículos hasta este momento, pienso hacer 8, sobre las ligas negras y la liga cubana. Y ahí los puedes leer todos, completico, lo que está diciendo Guajiro. Y le dediqué uno entero a Cristóbal Torrientes. Y la historia de esas figuras es la historia de las ligas negras, prácticamente.
¿Y por qué Tampa se mete ahí en febrero del año 6 a reunir eso para ponerlo en el Hall de la Fama? Tampa no participaba en el béisbol de ese ni nada. ¿Qué figura hay ahí que se...?
No, ahí lo que pasa con Tampa es que cogieron la elección, fue ahí. Ahí no tiene nada que ver con nada de eso. Es que la elección esa del 2006 la hicieron allí porque ahí vivía Fay Vincent, que había sido comisionado de Grandes Ligas y que fue el presidente del comité ese que se hizo. Yo hablé con él para hablar de los cubanos, etcétera.
Otra pregunta para ti. Tú lo has dicho muchas veces. Hubo un pitcher y un pelotero en Santa Clara Negro que jugaban, que pusieron un récord. Y había Oscar Charlton, que dicen que era superior a todos los peloteros en esa época.
Oscar Charlton ha sido uno de los mejores peloteros. Mucha gente decía, entre ellos lo decía O'Neill, que es el mejor pelotero de toda la historia. Él decía que era mejor que Babe Ruth. Esto naturalmente, yo no había nacido cuando eso. Pero dicen que, por ejemplo, cuando jugaba en el Santa Clara, el outfield era Pablo Champion Mesa, Oscar Charlton y el caballero Holmes. ¿Cómo se llamaba Holmes? Alejandro Holmes, que era ahí de Santa Clara. Dice que ese es uno de los mejores jardines de la historia. En un equipo que mucha gente dice, los Leopardos de Santa Clara, que es uno de los mejores equipos. Y tú dices, ¿cómo? ¿Un equipo de Santa Clara? Pero cuando tú ves quiénes son esa gente, ves que Oscar Charlton dice que ha sido el mejor jugador negro de todas las épocas, y es un tipo que vivía en Cuba. Tuvo 12 años jugando en Cuba.
Sí, señor.
Okay.
No dejaban de ir a Cuba nunca.
No, claro, vivía allí porque...
Sí, vivía allí también.
Que vivir aquí en esa época había una discriminación con los negros terrible.
Eran reyes.
Naturalmente, que llegaba en Cuba...
Entraban a los cines y salían donde querían.
Y en un restaurante la gente se paraba a aplaudirlo cuando entraba. ¿Tú crees que van a vivir aquí? Eso es lo que es.
Ok, para terminar, el Guajiro Peña, querida Silvia, ¿has visto una cosa que sucedió en el 67 de una serie mundial donde 4 cubanos participaron en el juego de la serie mundial? El señor Camilo Pascual como pitcher, el señor Zoilo Versalles como shortstop, Tony Oliva como fielder y Hilario Valdespina en una serie mundial. Y el más valioso, por primera vez y el mejor en toda la historia, fue un cubano nombrado en serio latino, el señor Zoilo Versalles. Eso es historia. Vito, okay. Escribe ahí, ¿ok?
Ok, ok. Okay. Muy bien, vamos a hablar un poquitico de la cosa olímpica. La ciudad de Boston ha abierto una página promoviendo la candidatura de Boston para organizar los Juegos de Verano, los Juegos Olímpicos de Verano del año 2024. Bueno, esto le pudiera parecer prematuro a alguna gente porque el Comité Olímpico de Estados Unidos todavía no ha decidido primero si va a aspirar, y eso es un problema que pasa siempre con el Comité Olímpico de Estados Unidos, que nunca saben lo que tienen que hacer, porque está formado por gente que son hombres de negocio, etcétera, que los ponen ahí y que no han estado en el olimpismo nunca. Y claro, tienen que competir con gente que está en los comités olímpicos de otros países que llevan 30, 40 años en los comités olímpicos, se la saben todas. Ellos no han decidido si van a ir. Y si van a ir, ¿qué ciudad es la que tiene que presentarse? En enero es que ellos van a tomar la decisión, me refiero al Comité Olímpico de Estados Unidos, si van a ir o no van a ir a aspirar para los Juegos 2024. Y si van a ir, pues Boston ha expresado su deseo de ir. Hay otras ciudades que están también interesadas en presentar una candidatura para los Juegos 2024, otras ciudades aquí de Estados Unidos, que son Los Ángeles, Washington D.C. y San Francisco. Las tres ciudades han dicho que les interesa, tendrían que preparar, si el Comité Olímpico de Estados Unidos decide que quiere ir, tenía que preparar su agenda y su candidatura para que el Comité Olímpico escogiera cuál de las ciudades. Muy bien, Boston se quiere unir a estas tres ciudades para que sean cuatro a competir por eso. Han dicho los estimados que los Juegos de Verano van a costar entre 10 y 20 billones de dólares, con B a Boston, o sea, entre 10 mil y 20 mil millones de dólares. De eso vamos a seguir hablando
una
en otro día.
Mayúscula, ¿no?
Sí, señor. Vamos hablando otro día. Mientras tanto, vamos a despedirnos a nuestra productora Patricia Martínez. Nuestro ingeniero de sonido fue el otro Martínez, que no luce tan bien como la primera Martínez, pero bueno, Osmar Martínez.
El chinito.
Y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.